Todos hemos estado ahí alguna vez, ¿no? Sentados frente a una pizarra, viendo cómo el profesor escribe esa famosa expresión matemática con la pequeña x al cuadrado.
Uy, sí, el clásico momento de pánico escolar.
Exacto. Para la mayoría de la gente, esa pequeña letra, con un número 2 flotando arriba, se siente instantáneamente como un código cerrado. O sea, un lenguaje alienígena que parece diseñado exclusivamente para confundir o, bueno, para arruinar un promedio.
Totalmente. Y es una lástima, porque en realidad es todo lo contrario.
Pues justo de eso trata nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a decodificar ese lenguaje oculto. Nos estamos sumergiendo en unas notas educativas sumamente detalladas, desarrolladas por Óscar Araújo Moreno. Y la meta de esta inmersión profunda no es dar una clase de repaso aburrida para aprobar un examen.
Claro, no estamos aquí para memorizar reglas sin sentido.
Para nada. La idea es ver cómo esa pequeña x al cuadrado es en realidad, digamos, el código fuente que dicta desde cómo vuela una pelota de béisbol en el aire hasta cómo se maximiza el espacio al construir un edificio. Vamos a transformar una página llena de fórmulas abstractas en, pues, la arquitectura misma de nuestra realidad.
Y fíjate que al observar el mundo desde esa perspectiva, geométrica y algebraica, dejamos de ver símbolos aleatorios. Uno empieza a notar un sistema de pensamiento profundamente organizado. Este documento de Araújo Moreno tiene un gran valor porque guía la mente para descubrir la lógica subyacente.
Sí, te da el por qué, no solo el cómo.
Exacto. Entender verdaderamente las ecuaciones cuadráticas permite a cualquier mente curiosa predecir y comprender los límites físicos de nuestro entorno. Así que hoy nos despojamos del pánico a los números y adoptamos una mentalidad analítica.
Bueno, vamos a desempacar esto desde el principio. Porque asumiendo que todos conocemos la estructura clásica que nos enseñan en la escuela, o sea, esa forma general de ax al cuadrado más bx más c igual a cero.
La famosa fórmula general, ajá.
Esa misma. Es muy fácil pasar por alto lo que realmente significa cada pieza. Tenemos el coeficiente cuadrático, el lineal y el término independiente. Pero al revisar los apuntes, me di cuenta de que el texto establece una regla de oro inquebrantable. Y tiene implicaciones masivas.
¿Te refieres a la regla sobre la letra A, verdad?
Sí, exactamente. La letra A, el coeficiente que acompaña el término al cuadrado, jamás de los jamases puede ser igual a cero. Y visualmente mientras leía, me imaginé la ecuación como un barco navegando.
A ver, cuéntame más de esa analogía del barco.
Pues, digamos que el término x al cuadrado, con su coeficiente A, es el capitán indiscutible del barco. Si ese capitán desaparece, o sea, si A se vuelve cero, el barco no solo pierde el rumbo, sino que cambia de categoría por completo.
Claro, ya no es el mismo barco.
Exacto. Pasamos de un universo con curvas a uno completamente plano. La ecuación se degrada a una simple línea recta, una ecuación lineal.
Esa transformación es fundamental tanto en matemáticas como en física. La presencia de ese término al cuadrado es, la identidad misma de la ecuación. En el mundo real, si eliminamos el término cuadrático, estamos literalmente eliminando la aceleración.
¡Wow! O sea, ¿borramos la gravedad del mapa?
Así es. Eliminamos la gravedad y nos quedamos con una tasa de cambio constante, predecible y, bueno, un poco aburrida. Ahora, el documento también subraya una trampa conceptual en la que muchos caen.
¿Cuál es esa trampa?
Se suele asumir que cualquier expresión matemática que tenga un x al cuadrado ya es una ecuación cuadrática, completa y lista para resolverse. Pero para que exista una ecuación, tiene que existir un equilibrio, una balanza.
¿Te refieres al signo de igual?
Exactamente, el signo de igual. Sin igualar la expresión a cero o algún otro valor, simplemente tenemos una frase inconclusa. No es un problema que podamos resolver o del cual podamos extraer información útil.
Y esa necesidad de equilibrio es clave. A mí me llevó a plantearme algo. O sea, ¿por qué los libros insisten tanto en llevar toda la información a esa estructura exacta de tres partes igualadas a cero? A veces los textos formales parecen complicar algo que podría ser directo.
Parece un capricho, ¿no?
Sí, parece que te quieren hacer trabajar extra. Porque tenemos a nuestro capitán, a un primer oficial, que es la letra B, y a un pasajero independiente, que es la letra C. ¿Por qué hay que formarlos a todos antes de empezar?
Pues esa insistencia en organizar los elementos, igualándolos a cero, tiene un propósito táctico ineludible. Resolver esta ecuación significa buscar las famosas raíces.
¿Los valores que equilibran la balanza?
Eso es. los valores exactos que, al sustituirlos en la variable x, mantienen la balanza en perfecto equilibrio. Llevar la información a su forma general es el paso fundacional para organizar los datos. Es el equivalente a ordenar y clasificar las herramientas en una mesa antes de intentar reparar el motor de un auto.
Si no tienes las llaves ordenadas, no sabes ni por dónde empezar.
Tal cual. Si no se alinean y ordenan los términos primero, el intento de encontrar una solución se vuelve completamente caótico.
Bueno, y una vez que tenemos todas esas herramientas organizadas en la mesa, ocurre algo que honestamente me pareció magia pura. Resulta que podemos saber cómo va a terminar la historia, cómo se va a comportar esa ecuación sin siquiera tener que resolverla toda.
Ah, el famoso atajo predictivo.
Sí, pasamos de observar una simple estructura a tener un radar en nuestras manos. El apunte de Arauco Moreno entra de lleno en el concepto del discriminante, esa famosa fórmula cortita de b al cuadrado menos 4ac.
El discriminante es una de mis partes favoritas, porque funciona como un mecanismo predictivo increíble. Al tomar solo esa pequeña porción de información, que por cierto habitualmente vive encapsulada dentro de la raíz cuadrada de la fórmula general gigante.
Ajá, es como el núcleo de la fórmula.
Exacto. Obtenemos un valor numérico único. Y el signo de ese valor numérico dicta absolutamente la naturaleza de las soluciones. Ni siquiera necesitamos saber qué valor tomará X.
Solo necesitamos saber si el resultado es positivo, negativo o cero.
Así es. Eso nos dice todo sobre el comportamiento de la curva.
Y al leer cómo funcionaba, lo vi exactamente como el radar de ese barco que mencionamos antes. Nos avisa si la travesía será sencilla y con múltiples opciones, o si vamos directo hacia un callejón sin salida.
Los tres escenarios clásicos.
Exacto. El texto detalla los escenarios de forma muy clara. Por ejemplo, si el resultado de ese radar es mayor a cero, positivo, sabemos que habrá dos soluciones distintas. Dos puntos donde la curva cruza el suelo, como en el ejemplo que da de la ecuación x al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0.
Que al calcular el discriminante nos da 1.
Positivo. Dos respuestas. Luego, si el discriminante es exactamente 0, el radar nos dice que solo hay un camino, una solución doble. La curva apenas toca el suelo y rebota.
Pero el tercer escenario es el que suele causar dolores de cabeza.
Totalmente, y es el que realmente me hace pensar. Si el discriminante da un número negativo, como en la ecuación x al cuadrado más x más 1 igual a 0.
Que arroja un discriminante de menos 3, claro.
Sí, menos 3. Y ahí el documento simplemente declara que no hay soluciones reales. Y aquí me surge una gran duda sobre el impacto de esto en la realidad. Cuando usamos las matemáticas para modelar el mundo físico, ¿qué implica que no haya solución real? ¿Significa que fracasamos matemáticamente?
Es una anomalía aparente, pero la verdad es que encierra una verdad física irrefutable. Matemáticamente surge el obstáculo de que no podemos calcular la raíz cuadrada de un número negativo dentro del conjunto de los números reales.
Se rompe la calculadora, digamos.
Literalmente te da error. Pero la interpretación en el mundo físico es profunda. Significa, sin lugar a dudas, que el evento que estamos intentando calcular simplemente no ocurrirá.
¿Cómo? ¿No va a pasar?
No va a pasar. Pensemos en el lanzamiento de un proyectil. Si planteamos una ecuación para saber en qué segundo exacto una roca lanzada hacia arriba alcanzará los 100 metros de altura y el discriminante resulta negativo,
la matemática nos está diciendo que la roca no llega.
Exactamente. El modelo no está fallando. Nos está informando con total precisión que la roca nunca tuvo la energía cinética necesaria para llegar a esos 100 metros. Alcanzará su punto máximo mucho antes y comenzará a caer. Es la naturaleza comunicando sus propios límites a través de una barrera algebraica.
¡Wow! Eso le da un sentido completamente nuevo. La ecuación básicamente nos está gritando, la gravedad gana esta vez, amigo, no va a llegar.
Es una forma muy poética y real de verlo.
Sabiendo entonces predecir el destino de la ecuación con el radar, es lógico pensar que la fuerza bruta, o sea, calcular todo paso a paso con la fórmula gigante, no siempre es el enfoque más inteligente.
Y aquí el documento transita hacia una sección fascinante sobre cómo tomar atajos elegantes.
Ah, sí. Los métodos de factorización.
Sí. O sea, buscar eficiencia en vez de sudar haciendo cuentas largas. Es que buscar eficiencia es uno de los pilares del pensamiento algebraico. Existen configuraciones específicas donde los términos están incompletos, y aplicar una fórmula extensa sería un verdadero desperdicio de recursos cognitivos.
Sería como usar una grúa para levantar una pluma.
Exacto. Tomemos el escenario donde falta el término B, el término lineal. La ecuación se reduce a ax al cuadrado más c igual a cero. La ruta directa ahí es simplemente aislar la x al cuadrado y aplicar una raíz cuadrada.
Suena muy fácil.
Lo es, pero el texto advierte sobre un punto ciego común, un error que muchos cometen.
Omitir el símbolo de más o menos.
Ese mero, omitir el más o menos antes del resultado final. La gente olvida que un número positivo elevado al cuadrado arroja el mismo resultado que su opuesto negativo elevado al cuadrado.
Claro, porque 3 al cuadrado es 9, pero menos 3 al cuadrado también da 9 positivo.
Exactamente. Si omitimos la posibilidad negativa al sacar la raíz, literalmente estamos borrando la mitad de la realidad física del problema.
Perder la mitad de la historia por un simple olvido de un signo. ¡Qué fuerte! Otro atajo que me atrapó es cuando falta el término independiente, la c. Nos queda ax al cuadrado más bx igual a cero.
Y ahí el apunte sugiere extraer el factor común x.
Sí, transformando la expresión en x por ax más b igual a cero. Y al revisar la lógica detrás de esto, llegamos a la famosa propiedad del producto cero, que me parece asombrosa en su simplicidad, ¿no crees?
Es una regla de oro de la aritmética.
Si multiplicamos dos factores y el resultado es cero, obligatoriamente al menos uno de esos factores tiene que ser un cero absoluto. No hay de otra. Mientras procesaba este concepto, me imaginé el mecanismo de una caja fuerte con dos diales giratorios.
Una caja fuerte. A ver, explícame eso.
Para que la puerta ceda y se abra, lo que equivaldría a que el resultado de la multiplicación sea cero, basta con que uno solo de los diales marque la posición correcta. Si el primer factor es cero, la caja se abre. Y ya no importa qué números absurdos esté marcando el segundo dial. Todo el sistema colapsa hacia el cero y la caja se abre.
Esa abstracción de los diales ilustra perfectamente el mecanismo. Pero ojo, hay que proceder con cautela. Porque aquí el texto señala un tropiezo metodológico muy frecuente en los estudiantes.
Se les olvida un dial.
Exacto. Al llegar a la forma x por a x más b igual a cero, la atención se centra tanto en resolver el bloque más complejo, el que está dentro del paréntesis, que se suele olvidar a esa primera x aislada en el exterior.
Pobrecita x, se queda ahí botada.
Y es un error grave. Esa variable en solitario, al ser igualada a cero, constituye una solución independiente y completamente válida. Es uno de los diales que no podemos ignorar.
Totalmente. Dejar abandonada la x solitaria te cuesta puntos en el examen y en la vida real. Pero bueno, siguiendo con estos atajos, llegamos a la factorización directa de un trinomio completo. Digamos, cuando el capitán A vale exactamente 1. Tenemos x al cuadrado más bx más c igual a 0.
El clásico problema de buscar parejitas de números.
Sí, el método implica buscar dos números que cumplan dos condiciones al mismo tiempo. Al multiplicarse, deben dar el valor de c, y al sumarse, deben dar b.
El documento da un buen ejemplo con x al cuadrado más 5x más 6 igual a 0.
Y al leer esta parte, la sensación fue literalmente la de estar resolviendo un sudoku incrustado dentro del álgebra. Exige un tanteo mental constante, ¿no? Números que multiplicados den 6 pueden ser 2 y 3, y al sumarlos da 5.
2 más 3 es 5, sí.
Resuelto, así de rápido. Se siente como un juego.
Y este ejercicio de agilidad mental, ese, como le llamas, sudoku algebraico, tiene implicaciones cognitivas que van mucho más allá de simplemente ahorrarnos unos minutos de escribir cálculos.
¿En serio? ¿A nivel cerebral hace algo?
Sí, claro. Al entrenar el cerebro para identificar estos patrones numéricos y decodificar la estructura visual del problema, desarrollamos una percepción estructural profunda. En lugar de ejecutar procesos algorítmicos largos, propensos al error, por cierto, aprendemos a ver la respuesta implícita en la anatomía misma de la ecuación.
Se vuelve un acto de lectura.
Exacto. Es una lectura matemática en lugar de un mero cálculo robótico.
Pero, a ver, seamos honestos. Llega un punto en que esos números perfectos desaparecen. La realidad física, rara vez nos entrega números enteros hermosos para hacer nuestro sudoku.
Es verdad. La naturaleza es desordenada y está llena de decimales.
¿Y qué pasa cuando esos decimales entran en juego y nuestro subdocumental colapsa por completo? Pues las notas nos llevan de la mano hacia la herramienta definitiva, la que nunca falla y no discrimina, la fórmula cuadrática general.
Las salvavidas.
Sí, x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo dividido entre 2a. Un trabalenguas. Y voy a ser muy sincero, durante años en la preparatoria esta fórmula me parecía una especie de hechizo místico, un bloque de letras que simplemente había que memorizar, acatar y rezar para no equivocarse en un signo.
Es la experiencia universal, te lo aseguro. Se enseña como un dogma.
Pero el documento de Arauco Moreno hace algo brillante aquí. En lugar de solo arrojarte la fórmula a la cara, dedica una sección íntegra a demostrar de dónde diablos viene. Y usa un método llamado completar el cuadrado.
Y ese nivel de detalle en la demostración es absolutamente crucial. El proceso de completar el cuadrado es esencialmente una hazaña de ingeniería algebraica.
Es como obligar a la ecuación a comportarse.
Tal cual. Se trata de tomar una expresión asimétrica que se resiste a la factorización y manipularla con muchísima precisión utilizando las reglas del álgebra. La vas forzando hasta que adopta la forma de un cuadrado perfecto de binomio. Y una vez que la expresión adopta esa simetría exacta, se puede despejar la variable aplicando raíces cuadradas de forma muy limpia.
Y de ahí sale la fórmula gigante.
Exactamente. Al ejecutar este proceso meticuloso sobre las variables genéricas A, B y C, la inmensa y temida fórmula general se materializa al final en el papel, casi como una consecuencia inevitable de esa ingeniería que hiciste paso a paso.
¡Wow! Ver paso a paso cómo se construye esa fórmula me hizo pensar en la arquitectura. Aprenderse la fórmula de memoria es como ver la fachada de un rascacielos gigante. Es imponente, claro, pero no entiendes cómo se mantiene en pie ni por qué no se cae.
Solo ves el resultado final, el vidrio exterior.
Exacto. En cambio, leer la demostración de completar el cuadrado fue como tener acceso exclusivo a los planos arquitectónicos originales. De repente comprendes que no hay magia negra. Hay cimientos, hay vigas de carga y una lógica estructurada aplastante. Cada bendita letra está ahí con una función de soporte.
Y dominar esos planos arquitectónicos. Entender los cimientos marca la frontera real entre un calculador mecánico y un pensador matemático de verdad.
Deja de ser un truco de memoria.
Claro, porque cuando simplemente memorizamos reglas desconectadas, el entendimiento es totalmente superficial. Cualquier calculadora de bolsillo o computadora puede procesar esa fórmula 1000 veces más rápido que nosotros. Pero al comprender el origen, al validar el porqué, uno adquiere autoridad sobre el proceso.
Ya no eres el sirviente de la fórmula.
Exactamente. El estudiante ya no obedece a la fórmula a ciegas. Entiende su funcionamiento interno. Y eso, te diría, es el ápice del pensamiento analítico en esta disciplina.
Y precisamente, ese pensamiento analítico nos empuja a la fase final de nuestra inversión profunda. Hemos navegado por la anatomía de la ecuación, usamos el discriminante para predecir futuros, factorizamos jugando sudokus mentales y decodificamos los planos de la fórmula general. Pero, todo esto se vuelve estéril si no logramos cruzar el puente hacia el mundo real, ¿verdad?
Si no se aplica, se queda en simple abstracción.
Exacto. Aquí es donde toda esta arquitectura por fin sale del papel. El documento estructura la resolución de problemas aplicados en 4 pasos que llama sagrados. Identificar las variables, plantear la ecuación correcta, ejecutar el cálculo y, la más importante, dar una respuesta coherente.
Y fíjate que esa última fase, la de dar una respuesta coherente, requiere una madurez intelectual muy particular. No basta con sacar un número. El texto ejemplifica esto modelando desde áreas geométricas, digamos, un rectángulo de 40 metros cuadrados donde la longitud supera al ancho por 3 metros.
Que es un problema súper clásico.
Clasiquísimo. Y también aborda fenómenos dinámicos como la trayectoria parabólica de un proyectil en el aire. Y es en estos problemas del mundo físico real donde se revela el verdadero poder de la matemática. Ya no es solo un juego de letras, sino una herramienta potente de simulación de nuestra realidad.
Pues detengámonos en ese ejemplo del proyectil, porque la dinámica es fascinante y siempre me generó dudas. La ecuación típica que muestran para la altura es algo como h igual a menos 5t al cuadrado más 30t más 20.
Ajá, Una ecuación de movimiento estándar.
Sí. Ya sabemos que la letra T representa el tiempo en segundos. Pero siempre me he preguntado, ¿por qué el tiempo tiene que estar elevado al cuadrado? Entiendo que genera la forma de la curva dibujada, pero físicamente, ¿qué mecanismo en el mundo real obliga a que aparezca ese multiplicador exponencial?
Es una excelente pregunta. Y la respuesta reside en la naturaleza misma de la aceleración constante. En este caso, la gravedad de la Tierra. Cuando un objeto es lanzado al aire, su velocidad no es estable ni constante.
Claro, se va frenando al subir y acelerando al bajar.
Exacto. Si simplemente cayera a 5 metros por segundo constantes cada segundo que pasa, usaríamos una ecuación lineal normal, sin cuadrado. Pero la gravedad actúa de forma acumulativa.
¿Cómo acumulativa?
Digamos que durante el primer segundo de caída, el objeto gana una cierta velocidad. En el siguiente segundo, no solo sigue cayendo, sino que cae muchísimo más rápido porque la aceleración lo sigue empujando hacia abajo sin parar.
Es como una bola de nieve cayendo por una colina.
Esa es la imagen perfecta. Es la tasa de cambio de la tasa de cambio. Esa acumulación incesante de velocidad significa que la distancia cubierta crece exponencialmente respecto al tiempo que pasa. Ese crecimiento agravado, ese efecto de bola de nieve acelerada, es exactamente lo que la T al cuadrado representa visual y matemáticamente. Es literalmente la firma indiscutible de la gravedad escrita en el papel.
¡Wow! Es como si el exponente cuadrado fuera el motor mismo de la caída.
Exactamente.
Pero aquí te planteo un desafío conceptual, dándole vueltas a esto. Los números en el papel, o sea, la tinta misma con la que escribimos, no saben absolutamente nada sobre la gravedad, ni sobre pelotas de béisbol, ni sobre el espacio físico en el que vivimos.
No, el papel es agnóstico.
Entonces, ¿cómo logramos que esta herramienta puramente teórica, inventada en la mente humana, hable de forma tan pero tan exacta sobre dónde va a estar un objeto a los 5 segundos?
Es que el álgebra no es un ente consciente que sabe de pelotas o gravedad, sino que actúa como un espejo impecable de las proporciones del universo. Quienes formularon estas leyes físicas aislaron las variables del mundo, midieron meticulosamente ese efecto de bola de nieve que acabamos de describir y descubrieron que el patrón de la realidad se alinea a la perfección con la estructura geométrica de un polinomio de segundo grado.
O sea, ¿el universo de por sí ya es cuadrático?
En muchos aspectos, sí. Sin embargo, el espejo matemático es completamente ciego al contexto de la vida real. Y aquí es precisamente donde el cuarto paso de los apuntes, el de dar una respuesta coherente, cobra una importancia monumental.
Claro, porque la matemática sola se equivoca de contexto.
Exacto. Al calcular la trayectoria, la matemática pura arrojará todas las opciones teóricamente viables en un vacío geométrico infinito. Así que al resolver la ecuación general, el papel podría entregarnos un resultado numérico impecable que diga que el tiempo es igual a menos 4 segundos.
Exacto. Y ahí es donde entra la lógica humana para vetar a las matemáticas y decirles, no, estás mal. En nuestro universo físico real, no podemos retroceder 4 segundos en el tiempo para ver dónde diablos estaba la pelota antes de ser lanzada. La ecuación nos ofrece las opciones brutas, frías, pero somos nosotros quienes debemos descartar el tiempo negativo y aceptar el positivo basándonos en la flecha del tiempo y las dimensiones reales.
Las matemáticas arrojan los datos crudos, pero es la mente humana la que toma la decisión y le dota de un significado real. Esa es verdaderamente la culminación de todo el aprendizaje de este documento.
Totalmente.
La habilidad algorítmica para operar la fórmula gigante es, al final del día, secundaria frente a la capacidad de interpretar el resultado bajo la luz de las leyes físicas y el mero sentido común. Descartar una raíz negativa porque contraviene la dirección del tiempo es un acto de razonamiento crítico que distinga a nuestro intelecto humano de una simple máquina procesadora.
La humanidad dota de significado a los números. Creo que ese es el resumen perfecto del recorrido que hemos hecho hoy gracias al profundo análisis de Óscar Arauco Moreno. Empezamos mirando unas simples y aburridas letras, la famosa A, B y C, Y entendimos por qué el capitán de ese barco no puede desaparecer jamás si queremos mantener las curvas existiendo en nuestro universo.
Fue un gran viaje, desde lo básico.
Y luego aprendimos a predecir futuros que parecían imposibles con el radar del discriminante. Decodificamos las cajas fuertes algebraicas buscando factores ocultos. Y finalmente, al desarmar los planos arquitectónicos de la fórmula cuadrática general, descubrimos que ese pequeño exponente al cuadrado, ese 2 flotando, es el motor invisible que moldea la aceleración y la caída de los cuerpos reales.
Es, digamos, la victoria del razonamiento lógico sobre la repetición sistemática y ciega. El trayecto desde memorizar una simple configuración de símbolos en la escuela hasta lograr aplicarlos para discernir verdaderamente cómo operan las fuerzas de la naturaleza es, sin lugar a dudas, la demostración definitiva de haber integrado el conocimiento real.
Las ecuaciones cuadráticas dejan de ser un obstáculo académico que te da dolores de cabeza y se transforman en lentes de alta precisión para enfocar la realidad que nos rodea.
No lo pudiste haber dicho mejor.
Bueno, y para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, queda una idea bastante expansiva flotando en el aire para quienes nos escuchan. Hemos comprobado exhaustivamente hoy que esta matemática, el famoso poder del 2, gobierna cosas físicas como la gravedad, el comportamiento de la luz y el cálculo de nuestros espacios habitables.
Está en todo lo físico.
Sí, así que la invitación final es a mirar mucho más allá de la pizarra verde y de los salones de clase. ¿Qué otros sistemas invisibles de nuestro mundo cotidiano están operando silenciosamente bajo esta misma aceleración exponencial?
Es una excelente pregunta para reflexionar.
Si prestamos atención al crecimiento desmedido de la economía global, o a los patrones muchas veces impredecibles en las dinámicas de población de las enormes metrópolis, o incluso imagínate, a la velocidad fulminante con la que un simple mensaje o video se vuelve viral en nuestras redes sociales.
Famoso efecto de bola de nieve, pero en digital.
Exactamente. ¿Cuántas de nuestras interacciones y sistemas modernos están siendo controlados, allá en el fondo y en secreto, por ecuaciones cuadráticas que aún no hemos notado a simple vista? El desafío queda abierto para todos. Es momento de dejar de ver nuestro entorno como una aburrida sucesión de eventos aleatorios y empezar a observarlo como un intrincado pero totalmente descifrable universo lleno de parábolas, aceleraciones y curvas maestras.